Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Iván García Quintero, Radio Martí.
Repita más otra vez.
La emisora favorita de Iván García Quintero, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jebalacuain, ¿de dónde iba a ser? Al lado de lo que hay.
Calentando en el bullpen, según él, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer grandísimo estar aquí en la compañía del señor García y saludar a todos las peñas deportivas que tenemos en toda la isla, que tú dices que son 76 y alguien me dijo que hay 80.
Solamente en Villa Clara hay más de 12 peñas distintas.
Y en Camagüey, ni hablar, ahí tenemos nosotros la embajada.
Lo que pasa es que en Camagüey hay peñas de 40 personas. En Villa Clara hay más peñas pequeñas.
No, tú estás equivocado con Camagüey. Es la segunda provincia más grande.
No, yo sé.
Cuando había 6.
Lo que pasa es que están más unidas. Bueno,
tú sabes que tenemos de visita al gran shortstop cubano, Juan Juan.
Así que... Rafael.
Sí,
yo voy a presentar a Rafael.
Un torpedero tremendo.
Yo, Rafael estaba libre ayer.
No, el torpedero no quiere decir que sea hecho esto, pero torpedero es.
Fíjate, Rafael estaba ya libre y hoy me enteré ahí hace solo 10 minutos que los lunes él no trabaja. Y yo pensaba que era miércoles. No, ahora no trabaja. Ahora trabaja, está libre los miércoles.
No, los lunes.
Los lunes.
Ah, entonces ¿tú estás hablando con Edemi últimamente?
Bueno, ¿por qué no presentas, además de Rafael, a nuestro invitado de honor hoy, Guajiro Peña?
No, yo solamente voy a decir que tenemos una presencia aquí de un señor periodista que le gusta el deporte y especialmente el béisbol, el señor Iván García.
Y periodista independiente.
Voy a pasar esto para Rafael, que tiene la mano de él, que lo acaba de presentar de la forma que tú sabes cómo es, y después yo improviso algo.
Yo a este señor lo veo por primera vez en mi vida ahora.
No importa, pero tú
no sabía que era tan bien parecido.
Pero tú tienes una muñeca, algo que tiene toda la historia.
Sabía que escribía bien, pero no sabía.
Se parece a Harry Belafonte.
Exactamente.
Y como es periodista,
y me vas a ir para la pelota esa.
Yo dejo que él hable y escriba de mí, no importa. Así que bienvenido al programa, un placer para nosotros estar aquí para que salude a la afición cubana y a todos los cubanos y a tu familia allá en La Habana.
Bueno, buenas noches a ustedes, a la fanaticada en Cuba. Les voy a hacer una anécdota. En el 85, cuando empieza Radio Martí, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché era porque mi abuelo oía un culebrón de esos que tenían ustedes, Esmeralda, creo, el derecho a nacer. Y luego, tú sabes, Guajiro, que hasta hace un par de años en Cuba no se hablaba de la pelota MLB, ¿no? Y como a los 5 o 6 años ya de estar la emisora, empezaron a retransmitir los partidos. Entonces nosotros cogíamos un radio, en plenos apagones, 90 y pico, se iba la luz 12 horas en La Habana. Y no sé por qué se ponía de cabeza el radio. Había una manera que se escuchaba sin interferencia, ¿no? Y a veces entonces empezaba la interferencia y íbamos moviendo y escuchamos los partidos aquellos en el 97, creo, cuando los Marlins fueron campeones.
Exactamente.
Con un partido que le iban. Primero, las semifinales, creo que le iban, le ganó 2-1 a Greg Maddux, partido ese de 15 ponches que dio, y después ya en las finales, que creo que fue el hit de Rentería, ¿no? Ahora no recuerdo, creo que fue la segunda, el 2003, de Rentería. Y,
sí, ese fue de Craig Council.
Ajá,
que ganó toda la carrera.
Y el de 2003, que también debutó con los Marlins, este Miguel Cabrera, ¿no? Que,
exactamente, sí. Bueno, eso son cosas lindas que tú pudiste oír en Cuba. ¿Por qué onda? ¿Tú lo que onda corta o onda larga?
No, onda, a ver, no, onda media, la onda corta, sí, la onda corta, lo veíamos por la SW2. Así y entonces, pero, siempre pasaba algo, ¿no? Uno estaba inspirado, cambiado, ¿no? Ahora se van y pasaba para la 4 y dice,
pues, eso te lo hacen para confundirte, para ver si tú estás atento. ¿Sí?
Hablando de frecuencias.
Acuérdate que las estaciones de radio las manejan los técnicos. Si lo manejaron los locutores, eso la cosa lo oía. Pero el técnico quiere saber cuán inteligente tú eres y te dice, ahora vamos a cambiar para tal lado y te vuelve loco.
No, pero fíjate tú que yo estaba hablando con Carrillo, que es casualidad que el señor Quintero, su papá se llama Rafael García. Digo, oye, pero ¿cómo va a ser eso? No, no, es otro Rafael García.
Va a saber.
Te lo dejo a ti todo ahora, Rafael.
Ok, muy bien, Iván. Bueno, Iván, bueno, bienvenido. Vamos a, esto es una conversación. Tú sabes que este es un show anárquico. Sí, porque ya tenemos al Guajiro, ya. Y a veces un poco herético, pero así nos desenvolvemos y sobrevivimos una hora. El asunto de Pepe y yo, pues no nos acuerdo cómo nosotros llegamos a la otra orilla en una hora y sobrevivimos con el Guajiro aquí una hora metido dentro del estudio.
Así es.
Esa es nuestra cosa.
Así es. Bueno, hablando de frecuencias, recuerden, porque tenemos frecuencias nuevas, nos pueden escuchar en la banda de los 49 metros, onda corta, en los 5980 y en la banda de 41 metros en los 7405. Repito, banda de 49 metros, 5980, y banda de 41 metros, 7405. Y recuerden que este programa se repite a la una de la madrugada para que usted pueda escuchar todos los disparates del Guajiro Peña otra vez. Ahora sí, muy bien, le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Después de un día histórico ayer, hoy relativamente tranquilo en el mundo del béisbol de las mayores, nadie ha firmado así un contrato multimillonario que podamos decir wow, especialmente después de Giancarlo Stanton y sus 325 millones con los Marlins, y también el contrato que firmó con los Azulejos de Toronto Russell Martin. Pero sí, Pablo Sandoval está en Boston en este momento, el Panda, agente libre, tercera base venezolano y miembro de los campeones mundiales Gigantes de San Francisco, porque está negociando como agente libre con los Medias Rojas de Boston. Ahora, los Marlins, que estuvieron pensando en contratar a Pablo Sandoval después de gastar tanta plata ayer, Rafael, yo no creo que tengan dinero para Pablo Sandoval.
No, bueno, para Pablo Sandoval quizás no, pero ellos tienen que hacer evidentemente algo. Precisamente están hablando ya en rumores de varios peloteros que tienen que contratar para ayudar a Stanton. Con Stanton solo no se gana un campeonato.
Hay que protegerlo.
Exactamente. Y usted, evidentemente, no tiene ninguna razón hacer una inversión de este tamaño, que aquí sí podemos decir que no tiene precedente, porque nadie en la historia ha ganado esa cantidad de dinero para no ganar el campeonato, o por lo menos para quedar bien. Hoy estuvimos hablando, Pepe y yo, antes del programa, ¿por qué es que hicieron esto los Marlins? Porque económicamente eso no luce factible, ¿no? Y yo le estaba diciendo que el equipo de los Marlins tiene un contrato con la municipalidad aquí del Miami-Dade, el condado de Miami-Dade, que si vendían el equipo, tenían que darle un porcentaje grande al condado, porque el condado, todos nosotros hemos invertido dinero en ese equipo. Pero a medida que pasan los años, ese porcentaje que tiene que dar al condado se disminuye. Y yo no tengo los números delante de mí, pero creo que al quinto año ya es bastante poco lo que tienen que darle. Y yo estaba pensando, si este equipo se convierte en un equipo ganador, aunque no gane el campeonato, sino un equipo que va a playoff y llena el estadio más o menos y tiene un contrato de televisión muy bueno como el que viene, es muy probable que Gloria quiera vender este equipo. Y una forma de vender el equipo es asegurar que Stanton está en el equipo.
Rafael, déjame, va directo a la pregunta a ti. El equipo de los Marlins con Stanton no ha podido ganar con todo lo que ha hecho. El equipo de Seattle le dio 240 millones a Cano, tampoco pudieron ganar. Si tú no tienes ayuda para Stanton aquí con los muchachos jóvenes que tienen, ellos no van a ganar en primero ni en segundo. Tienen prospectos, Los prospectos no son estrellas. Las estrellas son las que meten 25, 30, empujan 100 carreras. O si, tú no entiendes que debía tener un ayudante a él para que no lo tenga.
Alguien que lo proteja. Por eso estoy diciendo.
De eso es lo que estamos hablando.
Un buen quinto bate y un tercer bate.
Sí, ¿dónde está? Ellos tienen, bueno, no está.
No está ese problema. No, no, por eso es que yo mencioné Pablo Sandoval.
Ellos tienen ahora. Sandoval. Sí, claro. Ellos tienen ahora, ya que tú estabas, vaya a vomitar al principio del tema, ¿no? Sí. Ellos tienen un problema, que es un problema, ¿no? Una situación. Tienen a Garrett Jones, que jugó la primera base, que no dio resultado. Y ellos quieren cambiarlo. Anteriormente le deben 5 millones de dólares. Y es muy probable que si ellos lo pueden cambiar, pierdan parte de ese dinero. O sea, tienen que mandarlo con el pelotero más una cantidad de dinero para que le paguen. Uno de los individuos que ellos están viendo de contratar es Adam LaRoche, que era
la primera base.
La primera base del
eso sería buenísimo.
Bueno, ese es un tipo que ellos quieren. Sería una muy buen mascotín, porque a este muchacho, Garrett Young, aparte de no dar resultado como bateador, como primera base, malísimo, la verdad es esa. Claro. Y La Rocha es una tremenda muralla, y en primera base es un individuo que no batea para promedio, pero sí un individuo que hay que tenerle cuidado, porque mete un jonrón en cualquier momento. Sería un tipo perfecto para cuarto bate. ¿Okay? Ellos están detrás de dos tipos de individuos en este momento. Están detrás de Jess Samasigia, el pitcher ese. Sí. Están hablando con él, de esto. Y de James Shields. James Shields dicen que es el tipo perfecto, pero naturalmente ahí tiene que venir con mucho dinero. No estamos hablando de, o sea, de lo que estamos.
Vamos a preguntarle a Iván García, cuando un equipo en total el año pasado le pagó a sus 25 peloteros 46 millones. Y ya sabemos que para el 2015 ya uno de esos peloteros va a ganar 25 millones. El equipo no está dispuesto, no tiene y no puede pagar más de, digamos, 60 millones. O sea que los otros 24 peloteros, imagínate tú, van a tener que ganar en promedio 2 milloncitos, 3 millones. Pero bueno, es mucho.
No, Rafael, como yo entiendo la pelota, a mí me parece, es decir, y que la sigo bastante la MLB, me parece que en este béisbol lo que se necesita es cuerpo de picheo. Y me parece que ellos sí tienen un buen cerrador, pero le hace falta a bullpen, ¿no? Y lo otro, yo ayer precisamente, por un amigo, estuve en los Marlins, estuve hablando con gente de la gerencia ahí de los Marlins, y estuve hablando con Adrián Echevarría, que él me decía que por menos de 30 millones, por un contrato de 30 millones, vaya, esto me comentó, ¿no? Él pensaba tomar otro destino, ¿no? Es decir, yo no creo que el bate de Stanton sea la solución de los Marlins. A mí me parece que un equipo se hace de igual que el fútbol, ¿no? De atrás para adelante.
Ahora, Shields, Rafael, ¿cuánto pediría Shields en un contrato?
Más de 15 millones.
Mínimo, 15 millones. Sí. Mínimo, si eso es, si lo agarra de buena.
Sí, por cierto, el contrato de Stanton está subiendo ahora. Héctor Carrillo nos alcanzó. Nosotros tenemos el superproductor, porque además tenemos una superproductora que lo ayuda. Le dice, oye, Carrillo, haz así, esto, así. Y Carrillo nos acaba de traer los números que son ascendentes. De acuerdo con lo que se está hablando, las primeras tres temporadas del acuerdo con Stanton, no ganaría más de 6 millones y medio de dólares por temporada. De ahí subiría a 9 millones y de ahí a 14.5 millones en el año 2017. Así que sería menos que se ganara en arbitraje. Esto refuerza mi teoría de que lo que quieren esta gente es tirar un contrato que, como dicen en inglés, está backload. O sea, que al final es que va a pagar mucho dinero. Si no piensan que como es salir del equipo, porque de él no pueden salir a no ser que él quiera, porque tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar. Así que
Rafael, ahora yo estaba pensando que nosotros estábamos hablando de y la calle de
Guairo, pero de la Guairo, una pregunta antes. ¿Para qué tú tienes los auriculares? ¿Para impresionar, Iván?
Esta va directa porque tú ya mencionaste eso. Tú dices que no tienen el dinero y la Rocha, que qué. ¿Con qué lo vamos a firmar?
Ah, no, pero la Roche lo va a pedir 15 millones.
No. Y así que, Iván, ¿usted puede contestarme esa pregunta?
No, a ver, yo viendo todo esto, guajiro, ¿quién te ve en esa etapa, de que los millones, porque veo que están satos, los pagan millones. Imagina, ¿cuánto tú crees que tú costaría ahora?
No lo conociéramos, no nos trataría ninguno de nosotros.
No, seguro.
Lo que yo estoy pensando, que si ya gastaron 320 millones de dólares, que no lo gastan ni los Yankees de Nueva York, ni han pensado gastarlo.
Es cierto.
No tienen dinero para darle a la Roche y otros, y a Sandoval, son peloteros que podían ayudar al equipo,
pero
¿con qué lo vamos a
hacer? No lo tienen, no lo han gastado todavía, ese es el caso. Ellos van a ir subiendo el salario. Al principio, los primeros tres años, ellos no van a pagar tanto dinero.
No, claro.
O sea que ellos van a... No, es que es la forma que dice el contrato.
La nómina creo que fue a 52, 53 el año pasado.
Sí, pero yo me refiero a los Stanton. Stanton, como acabo de decir, va a ganar 6 millones y medio nada más ahora. De ahí para arriba sube.
Sí. No, yo lo que sé es que cuando empieza a ganar ese dinero se van a arruinar.
Él no va a entender eso. Iván, ¿qué se comenta en Cuba cada vez que ustedes escuchan que nosotros decimos que fulanito firmó por 20 millones de dólares, menganito por 30? Ya imagino ustedes rascándose la cabeza en Cuba. Nosotros también, o sea, no son los únicos.
Bueno, tú sabes que los peloteros en Cuba el año pasado le subieron el salario a 1,000 pesos, que son $40, más bien la propina que deja cualquier...
Sí, pero dime la cantidad, no tenga pena decir la cantidad.
No, $40, el equivalente.
200.
No, $40.
Pues quítate los auriculares, que no oye.
Sí, claro. Oye. ¿Qué es el equivalente?
Yo hubiera leído que eran 200 algo.
¿Por qué? No, 200. No, es decir, a los campeones olímpicos le dan 300. Son los menos, ¿no? Sí, de hecho, sí. Los últimos campeones olímpicos cubanos, nada más que queda Yulieski Gurriel. Los demás ya no están. Y entonces, evidentemente, con estos salarios obreros, eso no lo deja dormir.
Oye,
ya están mirando las estrellas.
Esto tú le puedes decir por los auriculares a Guajiro, que se quiten los auriculares, porque le está hablando Iván y no oye.
Ven acá. Sí. Mira, del auto en La Habana, Cuba.
Paisana. La víbora.
Voy a explicar.
No, Guajiro, de
el Guajiro Peña, que casi nunca se puede poner solo los auriculares.
No, cuesta
ponérselos, hay que venir a ponérselos. Hoy se los puso él mismo y está como si nada.
Hoy me los puse porque pensé que íbamos a tener alguna entrevista, pero de todas formas lo que quería decirle...
¿Pero te los puedes quitar ya?
No. ¿Qué va? Quería decirle a Iván que lo que está pasando, tú en el pasillo me dijiste no. Que tú eras periodista en Cuba de una organización grandísima, después tuviste Habana Press o algo de eso, ¿no?
Sí, no.
¿Y ahora qué?
Yo empecé en Cuba Press.
Escribiendo deporte en eso.
¿Y ahora qué?
Empecé escribiendo deporte y ahora escribo deporte en Diario de Cuba, una página web que hay en España, porque en Diario de las Américas y en otros sitios en el mundo, tú sabes, no te puedes escribir de pelota. Pero bueno, realmente es cierto, a mí el deporte, no solo la pelota, también el fútbol, son de los deportes que más me apasionan.
Oye, Iván, después de haber conocido aquí a Guajiro en acción, no es verdad que tú nos respetas más ahora a nosotros.
¿O nos compadeces? ¿Cuál es la cosa? ¿Nos compadeces? ¿Nos respetas?
El Guajiro no se acuerda, Rafael. Yo recuerdo que una vez Denio había él tenía una peña, ¿no? Que entonces llamaban. Y se formaban discusiones de pelota. El Guajiro no le gusta perder ni a las bolas. Y empezaba a hacer preguntas. Y cuando vi que se la empecé a contestar, me dijo, no, vamos a ver si tú vas a contestar esta. Dime qué número usaba yo en la Liga Cubana. Imagina, creo que eres 2, ¿no? Me dijiste después. O el número que usaba. Guajiro, pues yo no viví esa época. Así me gana cualquiera. Yo nací en el 70, dame suave.
Pero es interesante todo el béisbol de Cuba se hable. Hoy tengo yo un segmento de los peloteros. Hoy esto para las peñas de nosotros, a nombre de Iván García, es los peloteros cubanos que se hicieron estrella de verdad, que nacieron en Cuba y no pudieron jugar en Cuba por lo que pasó. Estrella, tengo 22 peloteros. Y oigan los nombres después en el segmento mío. Y después te voy a preguntar a Iván, de tu familia allí también en el pueblo, que tu querida madre es periodista famosa y tu papá también fue periodista. Entonces tú tienes, toda la vida te gustó el periodismo, ¿no?
Sí, me imagino que todos tus hijos serán peloteros, ¿no?
Sí. Supongo. Un cambio de velocidad, eso se llama un cambio bien bateado.
Ahí viene, de ahí viene, claro, evidentemente, sí.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Tenemos dos nuevos amigos en la página de Facebook. Bienvenidos a la familia de Alduro y Sin Guantes. Joel Ferrat, un cubano de Manzanillo que vive en Houston, Texas. y también Lina Campos, de La Habana, Cuba, pero vive en Nueva York, Nueva York, en la Gran Manzana. Un abrazo a los dos, a Joel Ferrat, un cubano de Manzanillo que vive en Houston, Texas, y una cubana de La Habana que vive en Nueva York, Lina Campos. Bienvenidos a la familia de Al Duro y Sin Guantes y en nuestra página Facebook, la red social. Estábamos hablando de los nuevos contratos. ¿Tú le pagarías, Rafael, a Russell Martin 54 millones detrás del plato en Toronto, 5 años, sabiendo muy bien que ya se está acercando el fin de su carrera profesional?
Bueno, lo que pasa es, depende de las circunstancias. Yo creo que Martin está, como dicen, en su noveno inning ya.
Sí,
y
claro.
Tuvo un año tremendamente bueno el último año.
Sí.
Pero yo creo que está tirando, como dicen, los últimos cartuchazos. A mí me luce que 4 años es un poquitico extenso ese contrato, pero es probable que ellos no pudieran hacer otra cosa porque no hubiera aceptado él. Y ellos están buscando evidentemente un catcher. Así que por eso, aquí en este momento todos los equipos están sobrepagando,
sí,
los peloteros, porque la catarata de dinero que entra a esos equipos es tremenda.
Correcto.
No solo, lo hemos hablado mucho, no por las entradas, sino por los contratos de televisión que se van multiplicando.
Eso es lo que más paga.
Y porque la cantidad de lugares, de negocios aledaños que tiene un equipo de estos. Entonces ellos tienen que presentar un buen show. Es lo que le pasa, por ejemplo, a los Yankees. ¿Por qué los Yankees tienen esa serie de figuras famosas, pero que ya están ya en silla de ruedas? Porque ellos son como un teatro. Ellos ponen allí. Sí, o sea, oye, cualquier asiento en los Yankees vale $70, cualquiera. Más malo vale $70. Tiene 50 y pico mil de asientos allí. Entonces llenan eso y tienen su propia cadena de televisión. Sí. El asunto de ellos es, como tú presentas una obra de teatro y te dice Marlon Brando, Clint Eastwood, y ponen todos los tipos, aunque sean malísimos o ya no pueden caminar, no importa, son los nombres y eso es lo que llena. Y eso es lo que pasa con esta gente.
Totalmente.
Entonces, ellos tienen ahí y bueno, están guapeando. De vez en cuando le sale un equipo como Kansas City, como pueden salir los Marlins, ese lío, y le hago la fiesta.
Sí.
Porque vienen unos muchachos con hambre y con hambre relativa, ¿no? Con hambre de ganar, vamos a decir, y se meten en la serie mundial y le crean un problema, ¿no?
Correcto.
Pero normalmente eso es así.
Para que sepan, amigos, en Cuba, la mayoría de los clubes del béisbol de las grandes ligas tienen dos contratos de televisión aparte. Uno es el contrato nacional de la cadena, por ejemplo, ESPN o Fox, que eso se reparte igual por los 30 equipos, y luego cada club tiene un contrato regional, o en caso de los Yankees, casi casi nacional también.
Todos ellos.
Sí, que va desde Tampa, Florida, hasta la frontera con Massachusetts. Ese es el contrato de los Yankees.
No, y los hot dogs y los panqueques que venden también son de ellos.
Ahora, los Marlins tienen un contrato muchísimo más pequeño que solamente en el sur de la Florida. Así que, y no se compara al contrato de, como dice el guajiro, Yes, que es la cadena de los Yankees.
Sí, los Marlins tienen una cosa buena, que es que terminan su contrato de televisión ahora y el contrato que van a firmar es muchísimo más grande que el que tenían, ¿no? Pero ellos entran en la repartición esa que tú dices. Tú tienes, por ejemplo, los casos, vamos a decir, más emblemáticos son los Yankees y los Dodgers. Los Dodgers firmaron un contrato de televisión de ellos, no de la liga, de ellos, de 3 mil millones de dólares. Imagínate,
señor,
tú.
Eso es increíble. Yo
dices, ¿qué es esto? Eso es lo que paga una cadena de televisión para un juego olímpico. Completo.
Okay. Iván, hasta el cartel de visitantes, ¿no? Es un casino.
¿Verdad que no se puede entender
por arriba?
Sí,
demasiado, me parece.
Fuera la matemática. Entonces, por eso es que los peloteros ganan tanto, porque lo que quieren es tener el show, es tanto le pagan eso porque se pare ahí, etcétera.
Ya. Todos esos ellos fueron los que más dinero le pasaron a los Yankees este año.
Por primera vez en 18 años, los Yankees no fueron el club mejor pagado del mundo.
Porque lo que pasa es que los Dodgers se han convertido, ya no son un equipo de pelota. La entidad propietaria de los Dodgers es un lo que se llama un hedge fund, un fondo que se llama Oppenheimer, es uno de los fondos más grandes que hay.
¿Es familia de Andrés Oppenheimer?
Andrés Oppenheimer es muerto de hambre, la otra gente. Oppenheimer es un apellido judío que casi la mitad de los fondos tienen eso, ¿no? Y entonces el fondo Oppenheimer consideró a los Dodgers, cuando estaban quebrados, porque acuérdense, los Dodgers quebraron porque los dueños eran un hombre y una mujer, un matrimonio, y se fajaron, se divorciaron, y ninguno de los dos tenía dinero para comprar el otro, y tuvieron que declararse en quiebra, una cosa increíble. Y llegó Oppenheimer y lo compró. Oppenheimer, que es un fondo, compró esto, y ellos, como una inversión, y el equipo vale varias veces más de lo que pagaron por él. O sea que ellos en este momento no importa, ese dinero no tiene importancia en relación con lo que ellos en realidad pueden ganar por él.
Oye, yo voy a hacer esto, coño. Te doy mi te felicito, Rafael. Luis, esta es una peña que hay, la peña de Luis, en la víbora. Eso es agosto y 10 de octubre. Estoy hablando aquí con Rafael. Yo pensaba cuando lo vi que nada, que tenía aquí la computadora y el hombre me estaba tirando. No, pero que está hablando todo esto de memoria.
El tipo sabe.
Sabe.
Damas y caballeros,
te felicito.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Bien, Guajiro, vamos a ir con la NBA. Anoche, pues, nueve juegos hubo anoche. En el primero de ellos, los Nuggets de Denver le ganaron 106-97 al equipo de los Cavaliers de Cleveland, al equipo de LeBron James, que ahora tiene un récord de 5 ganados y 4 perdidos. Estaba con un récord negativo, pero ya se ha ido arreglando. Los Mavericks de Dallas se impusieron 107-80 a los Hornets de Charlotte. Dallas, que en promedio de anotación es el equipo que más anota en la NBA, no es el que mejor defiende, pero sí el que mejor ataca. Los Suns de Phoenix le ganaron 118-114 a los Celtics de Boston en otro juego de carreraje. Mientras que el equipo de Orlando, que ha estado muy mal, pero se ha estado arreglando últimamente, le ganó 107-93 al equipo de los Pistones del Detroit. Orlando ahora tiene 5 ganados y 7 perdidos, pero estuvo que tenía como 6 perdidos y ninguno ganado. Miami ganó anoche, a pesar de tener con lesiones a un porcentaje grande del equipo. Le ganó 95-86 el Miami Heat a los Nets de Brooklyn. 95-83. Miami fue al juego sin Dwayne Wade, sin Lou Deng, lo cual quiere decir que 2 de los regulares y 2 de los mejores no estaban. Aparte de eso, Mark Roberts, que es otro regular, no jugó anoche tampoco, está lesionado. Tienen otros muchachos más. Sin embargo, Dennis Granger empezó a jugar por primera vez anoche, pero jugó muy pocos minutos porque ya ha lesionado muchísimo tiempo. Ayer su fue un primer juego. Y este juego, el héroe de Miami fue Mario Chalmers, que perdió su trabajo de ser el armador del equipo, pero como guard normal y jugando en lugar de Dwayne Wade, lo ha hecho muy bien. Anoche anotó 23 puntos el Chalmers. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 119-93 a los Rockets de Houston. Rockets de Houston lo están haciendo tremendamente bien en esta campaña. Es uno de los mejores equipos que hay en la Conferencia del Oeste y van a dar que hacer todo el año, diría yo. En otro juego, el equipo de los campeones actuales de la NBA, las Espuelas de San Antonio, se impusieron 100-75 a los 46 de Filadelfia. Los tres veces de Portland le ganaron 102-93 a los Pelícanos de New Orleans. Y finalmente los Bulls de Chicago se impusieron 105-89 con los Clippers de Los Ángeles, que se paraban más de ellos. Los Clippers, después que tuvieron una serie de problemas con el dueño perdió el equipo, etcétera, pensaban que hacer, tiene un récord ganador 5-3, pero no han jugado a altura que lo que se esperaba de ellos. Así que yo voy a dar rapidito las posiciones de los equipos en este momento. Yo nuevamente las doy el viernes, pero como no trabajo los lunes, pues vamos a decir que en la conferencia del este, acuérdense que hay dos conferencias, dos ligas, del este y la del oeste.
Perdón, Rafael, sí. Tú sabes que aunque tú no estés el lunes, aquí se habla de baloncesto.
Ah, bien,
sí, bueno, no, tú, pero pues la puedes dar.
No, pero tuviste la posición ayer, pues si no, la,
brevemente, Edemi o yo, pero como tú, con lujo de detalle, no existe.
Bah, óyeme, ¿qué hace jabón mandado? Muy bien, en la conferencia del este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar, 8-2 es el récord que tienen. Los Nets de Brooklyn tienen 4-6, están en segundo lugar. 3-6 tienen los Celtics de Boston, 3-8 los Knicks de Nueva York. Y Filadelfia, que como les dije, perdió anoche frente a San Antonio de una forma definitiva, tiene 10 perdidos y no ha ganado todavía. En la división central, los Bulls de Chicago tienen 7-3, le siguen los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron James, con 5-4, 5-5 tienen los Bucks de Milwaukee. Los Pacers de Indiana, muy desmejorados, pero le ganaron a Miami Heat un juego, tienen 4 ganados y 7 perdidos, y los Pistons de Detroit tienen 3 ganados y 8 perdidos. En la división del sureste, tenemos que los Grizzlies de Washington, de los Wizards de Washington, tienen 7 ganados y 2 perdidos. El equipo de los Falcons de Atlanta, los Halcones de Atlanta, tienen 5-4. 6-5 tiene Miami, que está en tercer lugar. En cuarto lugar, Orlando con 5-7. Finalmente, Charlotte con 4-7. Ahora, Miami ha perdido 2 juegos en esta división contra Charlotte y contra Atlanta, son contrincantes dentro de la misma división, y 2 con chance de llevarse esta división. Con ellos es que tiene que pelear Miami si quiere ganar la división, que yo creo que lo que más pueden aspirar este año es ganar la división, porque ellos no van a ganar la conferencia y mucho menos la nacional. En la conferencia del oeste, del noroeste, o sea, la conferencia del oeste, la división del noroeste, Portland está en primer lugar con 7-3, y Utah, el Jazz de Utah, le sigue con 4-7. Los Nuggets de Denver tienen 3-7. Oklahoma City 3-8. Y Minnesota tiene 2-7. En la división del Pacífico, 8-2 tiene Golden State, que juega en San Francisco. Los Clippers están en segundo lugar con 5-3. Los Reyes de Sacramento le siguen con 6-4. 6-5 tienen los Soles de Phoenix. Y los Lakers están en el sótano con 1 ganado y 9 perdidos.
¿Y a quién le ganaron ese juego?
Yo creo que ese fue eso doble que tuvieron 2 días, estaban cansados y le ganaron, porque en el suroeste, la división del suroeste, los Grizzlies de Memphis tienen 10 ganados y 1 perdido, están irreconocibles. Los Rockets de Houston en segundo lugar con 9-2. Los Mavericks de Dallas en tercer lugar con 8-3. Los Pelícanos están en cuarto lugar con 5-3, y en el sótano está San Antonio, los campeones actuales, con 6-4. Pero esta división es la división más fuerte en la conferencia más fuerte. Fíjense que aquí todos los que están aquí, aún con el que está en el sótano, tiene un récord positivo. Hay divisiones como la noroeste de la oeste, que solamente que está en primer lugar, Portland tiene 7-3, los demás todos tiene récord negativo. Así que en esta división que cuidarse, es muy probable que de aquí salga. Memphis es muy bueno, Houston es muy bueno, Dallas lo está haciendo muy bien, y San Antonio es San Antonio, siempre va a estar en la pelea.
Ok, no te puedes escapar, Rafael, tengo dos preguntas en una. Oye, eso, a tu opinión, sin LeBron ya en los Heat y con LeBron ya en los Cavaliers de Cleveland, la situación, ¿ha sido buena para los Heat o ha sido peor, o para el equipo ha sido bien de los Cavaliers, LeBron allí? ¿Qué es lo que ha pasado?
Ok, ningún equipo que pierda a LeBron James puede estar mejor. El Heat está peor que el año pasado, no hay duda de eso, ¿ok? Porque no tiene a LeBron. LeBron solo es, LeBron es el mejor jugador del mundo. El equipo de los Cavaliers está mucho mejor con LeBron, pero no solo el problema que tiene, el asunto es que tenga LeBron, es que tiene a Kevin Love, que es uno de los mejores que hay, y que se complementa mucho con LeBron, porque es un tipo muy grande, pero además es muy bueno tirando 3 puntos. Y tiene ahí a Kyle Irving, que es un muchacho jovencito, que es muy buen encestador, muy malo de defensiva y no hace mucho, no comparte mucho la pelota. Y eso, en este momento, no están acoplados y no están ganando muchos juegos.
Y eso es importantísimo en todos los deportes.
Pero ellos van a acoplarse.
Y van a basketball.
Y van a ser el mejor equipo que hay en la NBA. Yo no estoy seguro que este año lo sean. Yo no estoy seguro que este año los Cavaliers ganen. Van a ir a la postemporada, es probable que ganen el este, pero ellos no le ganan, yo creo, en un juego, una serie de 7 juegos, este año no le ganan ni a San Antonio, ni le ganan a los Rockets de Houston. Y posiblemente ahí venga otro, como la misma gente de Memphis, que están, tienen 10-1, están haciéndolo muy bien también. Pero eso pasó en Miami también, cuando vinieron LeBron y Bosch a jugar con Dwayne Wade, no ganaron el primer año, o simplemente no estaban acoplados y perdieron una cantidad de juegos al principio, pero cuando se pusieron en órbita no le ganaba a nadie. Okay. Esto, yo creo que eso va a pasar ahí también. Ellos llegarán, después van a ser mejores en la segunda mitad de la temporada, y con el talento que tienen, es difícil ganar ese equipo. Yo no creo que ganen este año el campeonato, pero sí van a quedar entre los primeros, y el año que viene lo van a ganar.
Pero eso que mencionaste, la acoplación del equipo, de los equipos, vale mucho. Entonces las espuelas de San Antonio no pueden perder, porque esa gente lleva 7 años seguidos.
Son los mejores, lo único que tienen más años que nadie. Están más viejos que el Guajiro Peña.
Así es. Y a continuación, la sección favorita de muchos, el Guajiro Peña con ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, al duro sin guante hoy, el segmento de Guajiro Peña va dedicado a la querida madre de García Quintero, de Iván García Quintero, a Tania Quintero Antúnez, allá en La Habana, Cuba. Un saludo para ti y de tu hijo, que ya se terminó aquí, y un placer conocerlo. Así que, y allá va para las peñas de toda la isla, especialmente a la embajada nuestra en Florida, Camagüey. Peloteros cubanos, oigan bien esto, ¿no? De los años 65 a 70, por ahí 80, que se hicieron superestrellas y los fanáticos cubanos no pudieron verlos jugar nunca, viendo nacido en Cuba, por lo que sucedió. Y eso es triste para los fanáticos cubanos que les gusta tanto el béisbol. Y aquí van los nombres que nacieron en Cuba, que se hicieron estrellas en grandes ligas y no jugaron en Cuba: Tani Pérez de Violeta, Tony Oliva de Pinal del Río, José Cardenal de Matanza, Dagoberto Blanco Campanaría del Pueblo Nuevo Matanza, Rafael Palmeiro de La Habana, José Canseco de La Habana y su hermano José Canseco de La Habana, pero de ahí de un pueblecito, ahorita lo digo. ¿Cómo se llama? Bárbaro Garvey de Santiago de Cuba, Jonger Alonso de La Habana, Tito Fuentes de Matanza, segunda base, Oreste de Estrada, primera base de Santiago, Nelson Santoveña de Santiago y Orlando González, primera base. Estos son figuras estelares que jugaron por muchos años aquí, se destacaron, después han venido otros, pero eso fue los 70, por ahí, cuando había muchos peloteros cubanos. En una ocasión, en el 67, había 30 o 32 por ahí. Así que esas figuras están todos vivitos y coleando aquí, retirados, viviendo de su pensión, la mayoría de ellos, y otros han puesto negocios. Y después de eso vinieron un grupo grandísimo que han triunfado también. Así que la presencia cubana, nacido en Cuba, que hicieron estrella y no jugaron en Cuba por las razones que todo el mundo sabe. Ah, ok, eso es todo. Carlos Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de muchos, Put Me In Coach. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de todos los países del Caribe? Edebio Navas González con los detalles.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, con ustedes, el segmento de la pelota aquí en el Caribe. O sea, las ligas en México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Precisamente vamos a comenzar con la Liga de Venezuela, porque el jardinero cubano Adonis García lideró al equipo Navegantes de Magallanes durante la sexta semana de la fase clasificatoria y se llevó la distinción como el jugador de la semana de la pelota profesional de Venezuela. El jardinero de Ciego de Ávila, Adonis, comandó la pelota en promedio ofensivo con 600, mientras que terminó igualado en el tope en slugging con 1000 y carreras impulsadas con 8 en el periodo que comprende del 10 al 16 de noviembre. Adonis García pisó el plato 3 veces, conectó 9 hits en 15 turnos, entre ellos 2 cuadrangulares que le ayudaron a alcanzar 15 bases recorridas. Esa actuación catapultó al pelotero avileño al sexto lugar de los bateadores de la pelota profesional en Venezuela, con un promedio ofensivo de 333. Adonis, que lidera la votación del Juego de las Estrellas, nunca antes había recibido el premio y se convirtió en el primer jugador del equipo de los Navegantes de Magallanes que gana ese premio desde que lo logró el inicialista Eliezer Alfonso en la novena semana del 2 al 7 de diciembre en la campaña 2013-2014. El patrullero de Ciego de Ávila, Adonis García, obtuvo 30 de los 40 votos emitidos por la prensa especializada en Venezuela. Por otra parte, anoche el norteamericano Jay Fox rompió un empate en la novena entrada y las Estrellas Orientales se impusieron por 4-1 a las Águilas Ibaeñas en el torneo de béisbol de República Dominicana. Tras esa jornada, las Águilas aparecen en primer lugar en Dominicana con 14 triunfos y 10 derrotas, seguido por los Toros del Este con 13-10, el mismo récord que las Estrellas Orientales. A propósito, varios cubanos aparecen entre los líderes, tanto en picheo como en el aspecto ofensivo en la Liga Profesional de República Dominicana. Por ejemplo, en bateo, el receptor cubano Adrián Nieto marcha tercero con 354 y otro catcher cubano, Yasmani Grandal, figura octavo con 328. En dobles, el cubano Yasmani Grandal aparece tercero con 7, mientras que en victorias, el cubano Raúl Valdés, el zurdo de La Habana, está segundo con 3-0. En efectividad, Raúl Valdés es líder en República Dominicana con 1.38 y el propio Raúl Valdés aparece tercero en ponches con un total de 23. Con una explosiva reacción de 5 carreras en la sexta entrada y un solvente trabajo monticular de Iván Maldonado, los cangrejeros de Santurce derrotaron anoche 7-2 a los Indios de Mayagüez en el único desafío celebrado anoche en el béisbol profesional de Puerto Rico. Los cangrejeros aparecen en primer lugar con 8 victorias y 4 derrotas. Esta noche, la Liga Profesional de Puerto Rico tiene los partidos entre los Indios y los Cangrejeros, además del choque entre los Senadores y los Criollos de Caguas. Por último, Arnold León tuvo una sólida apertura y los Tomateros de Culiacán atacaron con 5 carreras en la séptima entrada para derrotar al equipo Águilas de Mexicali 6-3 en el único juego programado anoche en la Liga Profesional de Béisbol del Pacífico en México. Así que hasta aquí este segmento de la pelota en el Caribe aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos con ustedes. The name of the game.
Bueno, antes de pasar con Víctor Souley en Panamá, Víctor, perdón,
dame la guitarra. No te apures, atiende. Víctor, no creas que porque estaba la invitación especial de Iván García Quintero, nos hemos olvidado de ti. Un saludo para ti, tu señora allá en Panamá. Y sigue mandando algunas noticias buenas de béisbol.
¿Okay? Bueno, España perdió 1-0 contra Alemania en Galicia. Portugal derrotó 1-0 a Argentina en Inglaterra. Colombia derrotó 1-0 a Eslovenia. Brasil derrotó a Austria 2-1. Bielorrusia 3-2 sobre México. Y Rusia 2-1 a Hungría. Eso es todo lo que el Guajiro me dio tiempo hoy para el fútbol. Lo siento en el alma. Desde Panamá tenemos a Víctor Souley. Lo hemos querido llamar desde hace 2 semanas, pero ahora sí lo tenemos en línea, en vivo y en directo. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches. A todos mis amigos y hermanos cubanos, donde sea que se encuentren en el mundo. También muy especial a mis hermanos y amigos, Al Duro y Sin Guantes, ¿verdad? La emisora favorita de Víctor Souley, ¿verdad? Y posiblemente de América Latina, de toda la América. Bueno, Pepe, aquí estoy. son las 19:55 acá en Panamá.
Bueno, aquí también.
Sí,
buenas noches, no, por fin. Por fin ya era hora de que nos pusiéramos en contacto. Aquí estoy con el Guajiro Peña y Rafael García Toledo. Queríamos llamarte un día que estuviéramos los tres, y tú sabes que eso es muy difícil últimamente aquí.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces tú planificas para quedarte en casa, de repente surgen cosas y tienes que salir. Pero la vez que llamaste, me informó mi esposa, esa vez yo estaba trabajando.
Yo comprendo.
Y como yo trabajo en un sistema de respuesta a emergencias, puede que de repente llamemos, se tiene que interrumpir la conversación, sí. Así que para mí es mejor cuando estoy en casa.
Comprendo. Bueno, ¿cómo está Panamá? Cuéntame.
Porque ahora mismo Panamá está bien, ¿verdad? Estamos viendo a ver cómo ponemos las cosas a andar en todos los niveles político, social y deportivo.
Guajiro,
vamos a ver
pregunta.
También si en Panamá no. Se mantiene la liga profesional.
Yo ha visto,
está tratando de reiniciarse de nuevo desde hace un par de años.
Pito, tú sabes que nosotros estamos contentos que tú hayas hecho contacto con nosotros, y especialmente hoy, que esté ya por teléfono hablando con nosotros. Te saludamos con cariño a ti, la señora y el hijo tuyo, que me dijiste que se iba a graduar en estos días, ¿no? ¿O este año?
No en estos días. Ya el otro año él inicia su último año académico en la carrera marítima, ingeniero de máquinas de barco. Va él a reparar los barcos en el mar, donde sea que se encuentre. Por eso es ya el otro año.
Me alegro mucho.
Qué carrera tan bonita esa.
Ah, Guajiro, no creas, yo sé que ustedes no me han soslayado, olvidado ni abandonado. No, para nada.
De ninguna forma, Víctor. Víctor, es Rafael García Toledo. Yo conozco mucho Panamá, es un país que quiero mucho. He tenido empresas ahí. Inclusive tengo abogados todavía, y una de las firmas más importantes de ahí son mis abogados en cosas que he hecho internacionalmente. Galindo Arias y López, ahí está en la Vía España. Y,
así como los abogados famosos.
Sí, exactamente. Y he ido muchas veces a tu país, me encanta. Inclusive, mi esposa, que es colombiana, siempre le estoy diciendo, cuando vayamos a ir a Colombia, vamos a parar en Panamá para que conozcas Panamá, porque yo nunca he estado. Esto, porque hay muchos vuelos que van de aquí a Panamá y siguen de Panamá para Colombia, ¿no? Entonces, así que esperamos que este año que viene pronto yo te vuelva a visitar allá. Esto ya hace ya un rato que no voy por el país. Pero nosotros, inclusive mis empresas, han hecho cosas en Panamá durante tiempo. La primera pista de sintética que se hizo en Panamá la hice yo. Sí, la primera, cuando yo representaba a Tartán, hicimos la primera allí en Panamá, que por cierto me la dañaron con un desfile de tanques, no quiero decirte cómo es la cosa. Me llamaron un día y me dijeron, arquitecto, la pista se cuarteó, y cogí un avión y fui para allá y tenía las esteras de los tanques marcadas. Y bueno, una gran idea a los militares hacer un desfile sobre una pista sintética. Pero bueno, esa cosa, o sea, que pasa en nuestro país. Okay.
Víctor, una pregunta antes que se me olvide. Porque la radio no pierde uno con ella.
Todo oído, Guajiro, adelante.
Exactamente, ahora bien, cuando tú entraste aquí por primera vez, mencionaste algo de que buscando y buscando encontraste al programa de nosotros. ¿Cómo se oye el programa de nosotros, Radio Martí, el deporte, aquí al Duro y Sin Guantes, en Panamá? ¿Por dónde tú lo coges? ¿Onda corta o onda larga? ¿O tiene un radio especial?
Ok, inicialmente, Guajiro, yo te escuché, y creo que era Pepe, te escuché narrando un juego de Grandes Ligas. Entonces yo estoy buscando en onda corta, y primera vez yo escucho juego de béisbol en Grandes Ligas y en latino. Entonces yo oigo que te llaman Guajiro Peña, y te oigo hablar de que cuando lanzaba, yo, un momento. Yo recuerdo que había un señor de nombre Orlando Peña, que llegó a lanzar un tiempo para los Angelinos de California, ¿verdad? En esa época tenían el nombre corto, correcto, que no son más de que los Angelinos de América, de Washington, del mundo, del planeta, de California. Bueno, en esa época eran los Serafines o los Angelinos de California, punto. Y sé que lanzaste también un par de veces con los Cardenales de San Luis. Yo digo, no, hombre, este tiene que ser Orlando Peña, que había desaparecido del béisbol, déjame averiguar. Y me di cuenta que era el mismo Orlando Peña que lanzaba. De ahí en adelante yo seguí buscando entonces en onda corta, para escucharles transmitir más juegos, y un día me encuentro con el programa Duro Sin Guante escuchando tu voz. Y de ese momento fui un fanático más, eso fue como en marzo, de Duro Sin Guante. ¿Qué pasa? Lo que pasa en Panamá, como te escuchamos en onda corta, a veces hay mucha interferencia. Después descubrí que ustedes también retransmitían ese programa en onda media, ¿verdad? Pero por una emisora de Colombia. No sé si era la cadena Caracol.
Caracol, sí.
Ajá. Así es que en ocasiones la escuchaba en onda media, que es la onda local, ¿verdad? Y en otras ocasiones en onda corta. Cuando yo voy a la computadora, porque hoy día, Pepe, Rafael, Guajiro y todo el mundo, hoy día, el que no tiene frecuencia en internet, no va a durar mucho tiempo en el negocio. Yo digo, no, Radio Martí tiene que estar en internet. Y el Radio Martí tiene que transmitirme por
Víctor,
internet.
Tú sabes que la radio no perdona a nadie, ¿ok?
Víctor, un abrazo para ti. Vamos a tener que dejarlo por ahora. Te llamamos la próxima semana. Muchas gracias, Víctor. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Víctor Souley, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar, el Chinito Martín.
Sánchez Velacuén.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.